Martín no nos hizo caso, weón.
¿De cómo se pierde la virginidad?
Ok, ok, let's go.
¿Tú has soñado con tener una cotopla?
Sí. Yo ya les había dicho que me gustaría tener una cotopla para poder orinar en cualquier lugar.
¿Y qué
solo
tal?
¿Por eso?
Sí, me parece que eso es como divertido.
¿Te parece divertido?
Sí, poder orinar en cualquier lugar y no estar pensando en el papel higiénico, en que el baño está sucio, en las infecciones vaginales.
Pero igual muchas chicas, weón, cuando es una emergencia, pues orinan y no se limpian y ya después miran qué hacen.
Cuando es una emergencia, pero es súper incómodo uno sentirse ahí mojado y ¿será que huele a orina? Pero, ¿será Marika, que no?
¿Y cómo, cuando suda, cómo hace? ¿Igual?
Pero es que uno, el sudor no le huele a miados.
Exacto, es que es distinto.
Si tuvieras una guama, ¿qué más harías aparte de orinar en los postes?
Si me creciera una guama en este momento, yo creo que picaría a la gente. No sé por qué.
Que entras milenio.
Como, no sé, güey. Como es algo nuevo. Tal vez como que sería como un juguete para mí. Me divertiría con él.
Papi, ¿a ti también te gustaría tener una guama?
Sí, la verdad, sí. Yo sí quisiera tener una.
¿Qué harías con...?
Una que sirva, pues.
No, como esta.
El propio picha muerto, no mentira.
El picha muerto.
Jamás, güey. Jamás. Yo como bastante pescado, man.
Y burra.
Y bueno.
¿Y para qué sirve el pescado luego?
Para que te ponga un poquito más. Eso es afrodisíaco ya. Entonces te pone.
¿Cualquier pescado?
Pues no sé, pero desde chiquitico me pusieron a comer pescado. Entonces.
Pero
ajá,
tu mamá te dijo: come pescado para que la tenga dura.
Para que y crezca.
¿Y crees
que?
Eso
¿y tú
decía.
Crees que funcionó o
yo
no?
Yo mamaba pescado todos los días.
Sí, papi, eran los cuentos, era porque no había más comida.
Ha funcionado. Oh. No, sí funciona, sí funciona. A mí me ha ayudado.
A ver, no le creo. A ver,
se lo mostraría a Bellota, papi, para que se calle la gente.
No, después se va de para atrás, se desmaya.
No creo.
Se desmaya Bellota.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De ese afancito que a uno le entra por perder la virginidad cuando ya todos tus amigos la perdieron.
Como que esa presión social que te cae encima porque no has perdido la virginidad.
Como que todo el mundo está hablando de sexualidad y uno está ahí como... ¿Y si hablamos de otra cosa? ¿Y si jugamos rejo quemado? No sé.
Sí, también cómo tu vida evoluciona.
Creo que vamos a hablar como de toda la evolución sexual de una chica, desde su primera vez hasta el hoy.
Hasta el hoy, exacto.
¿Sí? ¿Está bien esa descripción?
Sí,
eso
me
lo
gusta.
Tiene que llevar usted, madre, porque usted ya habló con la invitada. Entonces le toca llevarlo a usted. Esta es su graduación.
Me van a despedir otra vez. Con ustedes, démosle una bienvenida a Gigi D'Amesco. ¡Bravo!
Bienvenida, Gigi.
Hola, hola.
Bienvenida
muchas
a Expedientes.
Gracias. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por estar acá. Estoy muy feliz de estar acá y realmente asustada un poquito. Conocí Expedientes por YouTube. Estaba buscando mucha información sobre modelo webcam, ya que el propósito mío principal era buscar información sobre webcam. Y me apareció Sexpedientes, que habla sobre sexo, y me encanta, ya que con todas las personas que hablo, amigos o parejas, siempre me gusta hablar sobre sexo y sus experiencias.
Yo quería complementar ahí que a mí me pasa un resto de eso, bueno, hay veces que estoy así como en conversaciones, así como que lo invitan a una reunión ahí cualquiera, y la gente empieza a hablar, weón, de plata o de trabajo, unas vainas que a mí me interesan cero, weón, y yo soy como... ¡Ah! Cállense todos, weón. Entonces como que intento cambiar el tema
de la conversación
hacia algo que a mí sí me interesa. Y yo siempre casi voy como hacia temas sexuales, weón. Y eso como que ya arma un entorno diferente y ya muchísima más gente se pega ahí como a hablar del mismo tema de una manera cómoda, no como, oh, marica, la puse en cuatro y le di por el culo. No, sino de...
O sea, eso sí se hace, pero...
Pero
no se dice.
Exacto.
Salvo aquí en Sexpedientes, donde sí decimos las cosas como son.
Donde Bellota se ha contado que la ponen... Ah.
Donde decimos más de lo que deberíamos.
Cuando tienen una conversación así con extraños y eso, como que si les ponen un tema sexual, entran de una o dicen como, uy, no sé, todavía no tengo la confianza.
Y a mí me pasa que yo soy la que pone el tema sexual, porque soy de muy doble sentido, como que dicen, entonces vamos a meternos en eso, y yo, ¿en qué nos vamos a meter? Ya, ya, nos fuimos por ese lado.
Como para romper el hielo ahí. Uh-huh.
Se cagó la reunión.
Yo con mis suegros, ¿dónde nos vamos a meter, suegrita?
Vamos a aprovechar para hacer una propagandita aquí a las dos marcas aliadas que tenemos en el momento. La primera es Latte Sex Shop, calle 67-799, aquí en Bogotá. Envíos nacionales, envíos internacionales. Hay jugueticos como este.
Que este decimos super que es juguetico. El Terrenator de dos cabezas.
Este reposapiés de doble cabeza que tenemos aquí en el piso. Este dice cuánto, qué tamaño es. 17 pulgadas.
Es para usar doble penetración.
Es doble
o
cabeza.
Con otra chica, yo o que, para uno mismo.
Sí,
solo doble.
Uno mismo se puede meter eso por
pues
un lado y por
a
el
la
otro.
Que le guste todo eso, pues.
Papi, medio brazo. Medio
es
brazo.
Medio centímetro. Medio metro.
Para que disfruten en pareja. Aparte de eso, también consiguen todo tipo de juguetes para chicas, para chicos, lencería, lubricantes, jueguitos para la pareja. Por ejemplo, el que tiene bellota en este momento. ¡Ay, no habíamos visto lo que le estaba colgando a bellota!
¡Se le olvidó!
¡Mire, mire! ¡Uy! Ese toma. Juguetico con el arnés, eso es un strap-on, ¿cierto? Lo consiguen también en Latte Sex Shop, así que aquí les dejamos todos los datos de contacto, el enlace del catálogo digital, ahí están los números de contacto, los precios, así que una bollita por Latte Sex Shop. Adicionalmente también tenemos a la marca Furia, que tiene diferentes accesorios BDSM en cuerina, diferentes texturas, diferentes colores. Números de contacto, aquí dejamos catálogo digital. Ambas marcas traen un regalito para Gigi, así que ahorita más adelante en el episodio se los vamos a dar. Así que papi, una bullita para Furia, mi amiga. Y ahora sí vamos a empezar. Lleve usted la entrevista, madre. ¿Con qué vamos a empezar?
Yo quisiera preguntarles a usted, a ti, ¿cómo empezaste tu sexualidad? ¿Qué fue lo primero que viviste en relación con el sexo?
Yo sentía ganas, curiosidad de que me tocaran, de que me besaran o de yo hacerlo. Cuando ya tenía mis 14 años, en mi colegio lo normal era que todos ya habían perdido su virginidad. Yo quería o empecé a buscar la manera de que un hombre pudiera quitarme la virginidad o lo que fuera, porque yo no sabía si me iba a salir sangre o no.
¿Tú tenías esa presión en el colegio, papi, o tú fuiste de los que primero probó burra? Él era el dueño de la burra. Y él era el que vendía la burra ya. Cinco luquitas, cinco pesitos.
Era el catálogo de burrita. Mira, mira, la grisecita, mira la grisecita. No, no, normal. Eso es. Así es como se da el paso a ser hombre. ¿Sabes?
Pero con la burra. O sea, estabas quedado.
¿Con la burra?
La burra es el paso para ser hombre.
¿Verdad?
No, pero obviamente no, yo no he hecho eso.
Sí, sí lo ha hecho. Es que él nunca lo va a contar aquí en el programa. Amigo, amiga, no, amigo. Amigo, si usted es costeño y quiere contar la historia de la burra, estamos buscando aquí
por
a
favor.
Alguien hace rato que venga a contar los trucos que hacen allá los hinchas del Junior.
Yo sí tuve dos costeños y me contaron que sí lo hicieron.
¿Sí? ¿Ah, sí es verdad?
No, pero,
sí,
pero,
sí pues, ellos sí, o sea, me contaron que sí.
Ah, no, o sea, sí, no, hay gente que lo hace, sí.
O sea, igual es como algo normal.
Es cultural.
No, eso no es cultural, eso no. Está bien. No, o sea, eso no es cultural, ni tampoco está bien. Es simplemente que ya ha sido muy recurrente, que ya la gente lo ha normalizado, entre comillas. O sea, como, ah, este mamá me aburre ya. ¿Y tú tenías algún noviecito?
Sí, mi primer novio, que fue...
Mira cómo le brillan los ojitos.
Fue buen
no,
hombre.
Con amor.
No, fue buen hombre. O sea, la verdad, siempre se portó un caballero, siempre... Es que fue como esos noviecitos que... toda niña quiere tener.
¿El primer amor?
Sí.
¿El primer
sí,
amor?
Sí, hablábamos todo el día, manteníamos juntos todo el día, pero nunca.
Él nunca como
me
te
pedía
insimona.
Sexo,
es
nunca.
Que creo que eso es súper
normal.
Creo que
los dos éramos virgen.
Es que creo que eso es súper normal en las primeras como sí. Relaciones. Yo me acuerdo mucho como que con mis primeras noviecitas, eso era, o sea, uno de man, pues no sé, de pronto no todos, pero a mí lo que me pasaba era como que no sentía como esa necesidad de quitarle la ropa o de manosearlo.
Sí,
de,
también.
Sino era como de pasarla bien con la
de
chica.
Jugar, exacto, de jugar, hablar, ajá. De pasar el tiempo. Con ella, es
por lo
de
que como es por lo que como no hemos despertado esa sexualidad, pues no le paramos bolas. Pero ya cuando la tenemos, pues ya
claro,
ya
uno
seguimos.
Le entran las ganas y claro. El deseo de seguir al siguiente paso. Uh-huh.
Con él ya llevaba como 10 meses, pero nunca habíamos tenido nada sobre ese tema. Como él no me decía nada, pero yo ya quería salirme de eso. Tenía una amiguita que era buena estudiante de otro salón. tenía la misma edad mía y estaba en el mismo grado, pero era de otro salón. Y resulta que pues ella era muy, o sea, ella no contaba mucho sus cosas personales. Y poco a poco, mientras estuve con ella, me fue contando sus cosas y llegamos al tema en donde ella me decía que ella vendía niñas en el colegio. Sí, o sea, ella tenía los contactos, ella tenía los hombres. En el colegio, pues la niña que quería, pues lo hacía. Pero eso sí, no era que ella lo obligara ni nada. Y ya, pues entra la que quiere.
Creo que ese tipo de temas no se cuentan mucho y como que uno cree que no suceden. Y obviamente son cosas que no están bien. Pero yo creo que eso pasa un montón en los colegios, weón. Sí. Y eso es algo que...
Digamos como que eso no hacía parte como de mi realidad, pero en la universidad sí escuché que en mi universidad había un catálogo de chicas que es lo mismo, que se ofrecía a los hombres y era por universidades.
Siempre lo hay, pero obviamente es muy recatado porque simplemente lo hace las chicas que le gusta y quiere ganar plata. Y los manes que quieren y tienen la plata.
Una cosa es lo de las universitarias, que creo que eso es conocido,
claro, bueno, ya están
a nivel como mundial, como las prepas universitarias, pues. Y otra cosa son las niñas del colegio.
Claro,
güey.
O sea,
ella realmente solo me estaba contando a lo que ella se dedicaba. Y cuando yo ya le dije que yo quería ir y todo esto, pues ya me presenté en otras circunstancias que ya me asusté. El evento que había ese día era, pues, necesitaban dos chicas para hacer un show y abrir como el escenario. De ahí necesitaban 5 chicas para 5 hombres. Yo, como era virgen, entonces yo iba a ir a hacer el show con la chica. Pero resulta que yo estaba muy, muy nerviosa ese día.
O sea, ¿ese show a qué te refieres con un show de abrir el escenario?
¿De baile o...?
¿Va a bailar?
Pues no, era tener relaciones con otra chica. Pero resulta que cuando llegaron las chicas, una de esas chicas era la nerda de mi salón.
La más juiciosita.
Sí, y ella era la que iba a hacer ella era la que me iba a hacer a mí el show. Ella a mí. Ay. Y yo todos los días la iba a ver
en el colegio.
Sí, yo me asusté peor. Y ella, bueno, usted no, entonces por favor, venga la otra y no sé qué. Y ella llegó y la sentó en una silla alta, empezó a quitarle la ropa con un hielo, a jugar. Y yo era así como que, ¡ah! Realmente me puse en una posición muy riesgosa, pero siempre como que fui de buenas porque realmente nunca...
Nunca nada, o sea, pues, nunca se hizo nada en contra de tu voluntad, todo fue como consentido cuando por ya, ti.
Cuando yo lo estaba buscando.
Uh-huh. Cuando tú misma te pusiste en esa posición, ok. ¿Qué más viste ese mismo día?
Bueno, es que yo no iba a estar con nadie, solamente iba a hacer el show con la vieja, pero entonces como... Yo me abrí, yo me quedé parada sola, entonces llegó el dueño de la parada de esa noche y me dijo a mí que entonces pues nosotros dos, y yo le decía que no, que yo no era capaz, y entonces él, pues yo estaba llorando, y entonces él me decía, es por plata, entonces él me sacaba un fajo de plata y me metía billetes a los bolsillos, y yo lloraba, y yo no es por eso, pero
no es por eso, pero siga.
Pues no pasó nada, entonces cuando salimos él me dijo, no, que tranquila, que no sé qué, que en otro momento, más bien los dos solos y que yo no sé qué. Y pues yo también fui con él, pero pues tampoco pasó nada.
Ok, esa vez
entonces,
no pasó nada.
Exacto, entonces yo ya hablé con mi amiga y ella me decía, no, marica, es que usted también virgen, no sé qué, pues para eso usted tiene novia, pues ve novio, pues entonces esté con su novio, o sea, y ahí sí quiere, pues ahí sí ya puede. Y yo, bueno, entonces ella me prestó la casa y me dijo que si yo quería, pues que invitara a mi novio. Yo no le conté nada a mi novio y solamente le dije que me fuera a recoger allá y cuando llegó, pues yo le dije que entrara y pues yo cerré la puerta y me lo llevé suqueándomelo para el cuarto. Yo no le dije nada. Y cuando llegamos allá, él me decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Entonces déjate él llevar. Me decía, entonces yo le dije, no, es que déjate mi amiga llevar, se fue y ella me prestó la casa. Y como que se quedó así y me dice, ¿cómo así? Y entonces, y yo, pues nada. Entonces él me decía,
tú tranquilo. Tú tranquilo.
Algo así. Y entonces, después de eso, ya pues... Él me dijo que si yo estaba segura, porque sí, es que siempre fue súper caballeroso.
Qué buen hombre, sí. O sea, qué bonito que sean así, que
pero
se preocupen por
la
uno.
La casa, bueno, le estaba llevando eso, quedándoselo al cuarto y preguntando si estaba segura, no. Sí,
ay,
¿estás
no.
segura?
Sí, el vale está un tal quedado sí. ya. No.
Ese día ya se concretó.
Sí, ese día tuvimos nuestro momento.
¿Y tú qué tenías como ese afán, como esas ganas ya de cometerlo? O sea, ¿pasó y cómo te sentiste? ¿Como ya por fin, ya todo bien o fue raro?
Pues sí, fue un poquito raro porque pues por todo lo que ha pasado, como que yo dije, ah, bueno,
Eso era
o
todo.
Sea,
era
sí,
eso.
Como que yo no sabía.
Tanta cosa para esto. O sea, que tú...
No, ahora... o sea, como que bueno, ya, o sea, bueno, ya. Ya pasó. O sea, eso era lo que necesitaba que pasara y bueno, ya pasó. Y después de eso se me quitaban las ganas de irme a ofrecerme a otra persona o algo así, porque a los 8 días, pues ya él me invitó a su casa y ya fue totalmente diferente. O sea, ya él empezó a besarme, nosotros a hablar normal y ya todo se fue dando. Y pues hasta que tuvimos un momento bien. Y ya pues de ahí en adelante, pues ya seguíamos nosotros teniendo relaciones y pues yo no necesitaba estar buscando nada por ahí.
¿Y a partir de ahí cómo evolucionó tu vida sexual con otras personas o con el mismo chico?
Pues algo curioso es que cuando tuve mi segundo hombre, lo tenía muy grande.
Bueno, Tai, aquí la pregunta de siempre, ¿es mejor grande o eso es mentira? ¿Tú qué opinas en tu opinión personal?
¿Te lastimaba mucho?
Me lastimaba mucho. Porque o sea, era siempre... porque apenas estaba empezando yo a tener relaciones. Y me lastimaba, no me gustaba.
Pero antes de como que el man entrara, tú decías como, uy, qué chimba lo tiene así grande. Entonces como, uy, no, marica, qué miedo.
No,
eso.
Yo no sabía que existían esos tamaños porque pues yo era virgen, yo no había visto nada. O sea, yo solamente había visto otro. Y cuando yo vi eso, yo...
Es deforme.
Ah, bueno, pues yo no sabía. Cuando ya trim, pues ya yo... ¡Auch! Después de esa persona, tuve una novia.
Ok.
¿Cómo descubres que tienes una atracción por las mujeres?
En mi salón, todos en un año, todos se destaparon. Y unos dijeron, ah, yo soy gay, y el otro, yo soy lesbiana, y el otro gay. Y todo el mundo, y yo, ah, juepucha. Y yo, pues... Yo no me lo he preguntado, pero yo creo que no me gustan las mujeres. Y entonces ya todas mis amigas eran lesbianas y mi mejor amiga era súper lesbiana. Y entonces ya me decía, marica, a usted le gustan los hombres. Ve, a usted le gustan las mujeres. Porque si a usted no le gusta el pene de su novio, marica, a usted le gustan las mujeres. Solo pruébelo. Deme un besito, que yo no sé qué yo hija está.
Qué
y yo,
buena parla no, esa señora, no.
Solo déjate llevar.
Déjate de
llevar,
verdad, sí, sí, sí. Una amiga me entrompaba, me cogía contra las paredes y yo, marica, en serio, no, yo no quiero, no me gusta, o sea, no. Y después de que muchas veces dije que no, después de que muchas veces fui a bares gays y siempre mantenían en esos bares, pero la verdad porque eran muy parchados y porque pues eran mis amigos y hombres o mujeres a mí me da igual. Pero resulta que una vez tuvimos una rumba, venían otras chicas de otros lugares, entonces ella me dijo que si la podía dejar en mi casa. Yo le dije sí, claro. Yo pedí permiso, normal, ellas llegaron a mi casa y cuando yo vi a esa mujer, yo no sabía que me gustaba la mujer hasta que yo la había hecho.
O sea, era un ángel.
Parce, no, y es que, o sea, para mis ojos, sí, claro. O sea, yo la vi y yo no sé, yo la veía tan linda y era súper coqueta, los ojos, la sonrisa, era todo, y yo, ay, no, Dios mío, no puede ser, yo no sé qué voy a hacer, yo no sabía cómo comportarme, no sabía ni qué pensar, porque ella había sido la primer novia de mi amiga, okay. Entonces yo no podía, o sea, pues según yo, ¿no? Y entonces, pues sí, porque yo le pregunté a mi amiga y mi amiga feliz me decía, hágale, sí, ve, yo le dije. Y yo pensé que se iba a enojar y ella antes estaba toda feliz. Pero pues le conté, fue que yo estaba muy nerviosa y me fui para la cocina y pues ella fue allá y pues ya yo no, o sea, yo creo que a mí se me notaba. Y pues ya ella me cogió y me dio un beso y yo, uy. Y ya.
Tú dijiste ya aquí fue, sí soy un poquito, sí soy bisexual.
Sí, me encantó, todo me gustó, cómo me besó, cómo me cogió. O sea, es que ella, ya cuando uno tiene como una pareja así gay o lesbiana, bueno, siempre hay como un pasivo y un activo. Sí. Y entonces yo aprendí eso con ellos y ella era la activa. Uh-huh. Y yo me di cuenta que yo era la pasiva al lado de ella, yo no sabía. Y pues ahí fue que ya me di cuenta y ya.
Ya. ¿Y con los hombres también eres así?
Sí.
¿Cuánto duraste con esa chica o eso fue un polvillo y ya?
No, fuimos novias y no sé cuánto duramos.
¿Y en tu casa te decían algo o no contaste nunca que tenías novia?
Mi mamá no sabía nada, ni que ellas eran lesbianas, ni lo mío, o sea, ella no sabía nada. Y una vez yo llegué de mi colegio y mi novia amiga estaba en mi casa, pero mi mamá no sabía nada y yo dormía con ella. Y entonces la mamá de mi amiga, muchas gracias doña Margarita, llamó a mi mamá y le contó todo. Y entonces mi mamá, cuando yo llegué a la casa, mi mamá me recibió una cachetada. Y yo, uy, ¿qué pasó? Sí, usted, no sé qué. Y ya, y pues se armó un problema ahí. Y ya como que ya ella vio como que si yo me iba a convertir en eso y que yo no sé qué. Y yo no me fui, yo no le...
Pero no tienes, digamos, una preferencia como tal entre hombre y mujer. Si te sí. gusta una mujer. Ah, ¿tienes preferencias?
Sí, hombre.
¿Te gustan más
los hombres? ¿Te gustan más los hombres?
Sí.
Después de la novia que tuviste, ¿qué siguió?
Después de ella, pues tuve otra novia. Y ya de ahí me fui a Ecuador. En Ecuador no tuve novia porque las mujeres allá son muy diferentes a las de acá.
¿Son más cerradas?
No. ¿Más son muy calientes, son muy... Oye, no sé, a mí me dan miedo, yo no sé, pero las mujeres...
O sea, como muy lanzadas.
Sí, son dominantes, son intensas, son... Uy, no, es demasiado.
¿Y a qué edad te fuiste a Ecuador?
Tenía 19 años. Normal, allá empecé como todos. Mal, pero pues...
Mal. Mal.
Nos dijiste que allá no te metiste con mujeres porque eran intensas, pero con algún hombre. ¿Y cómo es la diferencia entre un ecuatoriano y un colombiano? Colombiano.
¿Cuál prefieres más?
Pues no tuve muchos ecuatorianos, pero sí tuve uno y fue el mejor novio que yo tenía en toda mi vida. O sea, fue...
¿Para Ecuador?
Sí, fue el novio que cualquier mujer quisiera tener. O sea, yo ni lo vi venir, porque realmente a él lo conocí cuando yo trabajaba en una panadería. Y era una panadería colombiana. Y entonces él llegaba y como tomaba el pedido y así. Y no sé, y... Yo no sé qué le dije a él y salí dándole mi número. Y después de que él se fue, le conté al panadero y el panadero me hizo la bullísima porque ese sí era colombiano y el panadero también era colombiano. Y ahí sí me hicieron la bullísima y yo, ¿pero qué pasó? Y me dice, no, pero si ese es el dueño del negocio, que yo no sé qué. Y yo, ¿qué? Pues resulta que el man pues tenía mucho dinero, era soltero, tenía dos niñas, todo el mundo sabía su vida, no andaba con mujeres.
O sea, era juicioso, era un tipo juicioso.
Sí, me invitó a salir, siempre fue súper caballero y siempre fue ese hombre que cualquier mujer quisiera, porque me ofreció de todo. Primero que todo, me sacó de donde vivía, me sacó del trabajo que hacía, porque él veía que yo trabajaba mucho y trabajaba todo el día. Y es más, nosotros no salíamos porque yo no podía descansar sino una vez cada 15 días. Entonces casi no podíamos vernos. Entonces él me sacó del trabajo, me sacó donde vivía, me dio plata, me compró la moto, me ofrecía de todo, parce. Era Navidad y yo qué iba a pensar en ponerme ropa. O sea, es que yo no he sido así. Y ese man me decía, ay, ya casi iba a ser 24, vámonos, que no hemos comprado su ropa y que yo no sé
era
qué.
Era el sugar, era el sugar.
No, y ay, yo no sé, ese man era... No.
Era un lindo.
Yo no sé. ¿Y sabe qué pasó? Algo raro con él. No, y no era por la plata, era la forma en la que él me trataba. Mire, okay. Yo nunca he sido interesada. Él me llamaba a mí el trabajo y me decía, ¿qué necesita? Estoy mercando. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Yo lo mantengo en mi casa. Yo no, nada. Y a mí me gusta cocinar. No, nada. Yo no necesito nada. No, de verdad no necesito nada. Llegaba a mi trabajo y me traía 2, 3 bolsas de mercado grandísimas. 2 pollos. Y yo le decía, ¿yo para qué eso? Si yo no cocino, no.
Se me van
a dañar. Era más el problema para mí con él, era que él era demasiado.
Claro.
Pero realmente, o sea, tuve la mejor vida que pude haber tenido con él. Y algo raro que pasó, que era chistoso, fue que cuando éramos novios, cuando empezó todo, me hizo una pregunta muy rara. Me dijo que si yo era hermafrodita.
¿Qué? ¿Por qué te preguntó eso?
Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Me dice, amor, porque es que llevamos 2 meses, no me tocas, no te toco, ¿dónde nos vemos? Que yo no sé qué. Y yo, ah, ¿pero cómo así? Entonces, es que por eso...
Tan... Yo no soy hermafrodita, soy difícil, weón.
Sí. No, ni eso, o sea, nunca me lo propuso, solo me preguntó eso. Entonces yo le dije...
Fue su manera de proponerlo.
Yo creo.
Pero qué pregunta tan rara, o sea, hermafrodita.
¿Y tú qué le dijiste? No, mire...
¿Sabe qué fue lo que hice?
¿Qué?
Eso, sí. Estábamos ahí en la esquina de la panadería. Y entonces cuando él me dijo eso, pues yo le cogí la mano porque estábamos en el borde de afuera. Y le bajé la mano y pues que me tocara por encima así.
Y ahí es que lo enamoró.
Pues obvio, no, amor, venga, toque.
Pero qué pregunta tan rara, ¿no? ¿Tú qué le preguntas a una chica que ya 2 meses saliendo y nada?
No, yo no le pregunto nada, yo le dejo de hablar 2 meses y nada. Vemos,
ya,
¿no?
Sí, suerte, ya, mucha o luca, sea, le he gastado mucha luca y no.
O sea, esta edad, de pronto uno a los 18, 19, de pronto uno se lo aguantaba, pero ya está.
Pero él tenía 40, yo tenía 20.
No, me pues... refiero a uno como hombre cuando tiene 18, 19, como que de pronto uno es, como que es más normal para uno que en un noviazgo que ya lleve 1 o 2 meses, de pronto todavía no haya pasado nada. Pero ya está, weón, si uno no le da nada en un mes, weón, sí, ya.
Sí. Hermafrodita, fijo, es hermafrodita.
Sí.
¿Y nunca sentiste la diferencia en edades? ¿Como que no fue algo que les, pues, les generó problemas?
Él me dejó por eso. Yo sé que como lo cuento, pues cualquiera puede pensar que de verdad era por el dinero, pero de verdad yo no sabía que él tenía. Y yo no le pedía nada, él me ofrecía. Y yo todo era no, no, no. Entonces la gente realmente no sabía lo que nosotros estamos viviendo. Pero nosotras cuando salimos a otro país, no es tan chévere como que hay un extranjero. No, es como que una colombiana.
¿En Ecuador?
No, es que las colombianas tenemos el este de ser.
Pero yo creería que eso, o sea, es que en Ecuador los colombianos no caemos tan bien, si no estoy mal.
Ajá, no.
¿No?
No, señor. ¿Caemos bien? Yo conocí un ecuatoriano que se hacía pasar por colombiano, que me dijo que era de Bogotá Valle. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué, qué? Y yo le decía, pero, ¿de qué me está hablando usted? Que vea, ay, no, a mí me da una rabia con ese man. O sea, porque él solo lo hacía, era porque él andaba mucho con colombianos y de verdad se le pegaba el acento. Y así conquistaba viejas.
O sea, los colombianos
conquistan
el Ecuador.
Sí, muchísimo.
Papi,
yo tuve amigos.
¿Vuelos a Ecuador?
No, yo tuve amigos que me decían que los acompañara a trabajar porque las vidas eran re intensas. Y yo iba a trabajar con ellos y veía como las viejas a veces salían en brasieres, hola Colombia. Y les decía así, yo
no quiero.
¿Y cómo fueron? ¿Y en qué ciudad de Ecuador estuviste?
Guayaquil.
Allá es donde tenemos que buscar vuelos.
No, en todo Ecuador.
Ah, en todo Ecuador. Bueno, sí. Papi, buscar que sea allá.
Y las bonitas están en Cuenca.
Bueno, papi, Cuenca.
Sí, bueno, pues, ¿cómo fueron las relaciones con este, iba a decir, chico de 40 años? Con el señor de 40 años. ¿Todo bien? ¿O te hizo más preguntas?
No, fue demasiado, demasiado bueno todo, de verdad. Antes a mí me dolió mucho fue cuando terminó todo, porque realmente terminó por eso, por el cuento de la edad. Porque yo se lo presenté a mi familia, pero pues a mi familia pues, le da ahí muy igual y acá es muy normal eso. Y aparte él no aparentaba esa edad. Y
lo hacía más como por, de alguna manera, no intentar truncarte.
No, yo te voy a contar que ellos realmente tenían mucho dinero, la familia de él, los papás de él. Entonces lo normal que veían era una chica de 20, una colombiana, ¿qué quiere contigo? ¿Qué quiere contigo? Es una culicada. Claro. ¿Qué quiere contigo? Que yo no sé qué. Mire, yo no podía tener hijos. Y yo realmente lloraba mucho porque no podía. Porque a mí los doctores me decían, no puede. Porque yo tenía quistes en los ovarios, quistes en los senos. Y entonces para tratar una cosa, no deja la otra. Y sea como sea, en ese momento usted no puede quedar embarazada. O sea, usted tiene que hacer un tratamiento de una cosa, luego de otra. Y luego esperar y no sé qué y no sé cómo. Y con el ecuatoriano intentamos tener hijos y yo, o sea, yo me colocaba todo el tiempo en esas, pero no logramos nada.
Trabajé arduamente para lograrlo.
En una siempre época, no sé si todavía lo hacen, pero creo que yo alguna vez escuché que para, o sea, las chicas como que tienen líos para quedar embarazadas, como que cuando terminaban, o sea, el man se venía, las chicas dejaban así como
yo hacía eso,
hacia arriba.
Yo hacía eso, yo hacía eso. Se lo juro
funciona,
que sí.
No funcionó, o sí, no funcionó.
Pues con él no. Y después de como unos meses, como 6 meses o algo así, empecé a salir con el papá de mi hija. Pero él era muy joven, o sea, es mayor que yo, pero yo lo veía con esa cara de jovencito. Y no me gustaba. O sea, era muy
guapo. En actitud, era muy...
No, era la cara, tenía una cara de peladito. Porque el cuerpo era, él es alto, es acuerpado, iba mucho al gimnasio, era guapo, pero yo lo veía con esa carita y yo, ay, Dios
mío. A mí me gustan mayores de 40, decía.
No, es que yo salir de él de 40 a este muchacho tiene como 3 años más que yo, algo así, creo. Entonces yo me sentía como muy rara y entonces él se burlaba de mí y veía viejitos en la calle con el bastón.
Ahí va lo que te gusta.
Y me decía, ahí te gusta, eso es lo que te gusta, que yo no sé qué, y me molestaba. Pero pues con él realmente jamás pensé tener una relación estable y quedé en embarazo cuando llevamos como un mes.
O sea, siempre las cosas se dan así cuando uno menos se lo imagina, ¿no?
Sin poner la cadera así.
Pero él quería... Y yo también. Él quería porque él también venía a otra relación larga y él me decía, yo realmente quiero tener un hogar, quiero tener una familia, no sé qué. Y él me decía eso y yo ya, o sea, era como que yo pensaba eso antes, pero yo no podía decirle, ay, ¿en serio? Es lo que siempre soñaba. Claro. No, yo no decía yo eso, pero pues a la final terminé teniendo una relación muy larga con él y pues duramos ¿y como 3 años y una niña?
¿Tú tienes a tu bebé? ¿Sigues en Ecuador con él o ya es cuando te vienes?
No, yo me separé de él en Ecuador. Ya él cogió por su lado con otra persona, pues yo he estado sola todo este tiempo, pero pues ya él siguió su vida.
¿Tú vienes aquí a Colombia y es cuando decides ser webcamer o cómo funciona eso?
Bueno, yo llegué acá a Colombia y pues obviamente no tenía experiencia en nada.
En panadería, dije.
Bueno, en panadería solamente estuve como 6 meses trabajando allá. Y en Ecuador hice muchas cosas. Y también soy diseñadora de modas. Pues yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá? No me puedo ganar un mínimo sabiendo que venía de Ecuador, de ganarme dólares, y sabía que acá con un mínimo no iba a ser capaz. Nada, me puse a ver como mis opciones y pues yo ya había visto lo de modelaje webcam hace unos años atrás en Ecuador y yo abrí hasta una página de Chatur, pero por la mera curiosidad. Pues nunca le paré bolas a eso porque no lo necesitaba y porque pues no sé, no. Y ahora que ya estaba acá y que realmente necesitaba concentrarme en algo, pues empecé a ver las opciones y siempre lo estudié mucho antes de entrar. Entonces, ¿qué fue lo primero que entré a estudiar? Fue a personas que realmente supieran, como Linda Suárez, que sabe sobre sexualidad, como Lia Kam, que sabe, habla mucho con modelos independientes. Y entonces yo desde antes de empezar al estudio, antes de ya decidirme, estudié todo, que era qué hacer. O sea, usted llega y se para en la cámara, ¿y usted qué va a hacer?
Yo pienso en ser webcamer y yo digo, ¿qué voy a hacer 8 horas ahí?
Ajá, no, y no...
¿Dormir? ¿Será que me pagan por eso?
A mí me pagaron por
¿Algunas
eso.
Sí?
¿Por dormir? A mí me pagaron por eso.
Sería rico.
Una hora me pagaron por dormir. Un man llegó y me dijo, puedes acostarte boca arriba y mirar hacia el techo, pero con los ojos cerrados.
¿Una hora?
Sí.
Hay unos fetiches muy raros, ¿no? O sea...
Y yo le dije, claro...
Hay mucha... haciéndose la dormida ya.
Pues digamos al principio yo estuve muchas, muchas horas conectadas. Como les estaba contando que a veces habían entre 100 y 130 horas quincenal que me contaba la página. O sea que yo me estaba conectando muchas horas, pero realmente no veía tantos resultados como yo quería. Entonces empecé a estudiar la página que siempre recomiendan.
¿Estudiar la página o la página que tú recomiendas?
No, las personas que saben siempre dicen que usted debe estudiar su página. Es como decir, ustedes quieren poner videos en YouTube, pues usted no va a estudiar Facebook, usted va a estudiar es YouTube, cómo los va a subir, qué horarios,
tiene requisitos diferentes,
claro, el algoritmo,
diferentes,
el tráfico.
¿En qué página públicas estás tú? ¿Eso se puede decir? ¿En qué página estás?
Yo estoy en StreamRay. Casi no es muy conocida.
No, yo no la conocía.
No es muy conocida, casi no la hablan mucho. Y eso es bueno porque ahí en esa página no hay muchos usuarios como en las otras, que normalmente las chicas reciben 50 usuarios, así tengan plata o no, 50 usuarios, 100, 200, 300, yo no.
Yo tengo curiosidades de cómo empezaste, o sea, estabas investigando y cómo fue ese momento que ya... Puff.
Bueno, yo soy muy mecánica y como mucho de negocios, entonces yo vi todo antes, ¿cierto? Los porcentajes, todo. Entonces cuando yo ya me decidí a entrar en esto, pues le dije a mi mamá, bueno, yo voy a ir a ver qué es eso. No sé qué es, he investigado mucho y me llama la atención, pero entonces voy a ir a ver qué tal me va.
O sea, ¿fuiste a un estudio webcam?
No fui a uno, fui a muchos. Tuve muchas citas en varios estudios. Y llegaba y me sentaba en una mesa y me explicaban y mira el estudio y mira lo que tenemos y no sé qué. Bueno, sí, ¿y cuánto es el porcentaje que maneja? ¿Y cómo se basa esto y cómo se basa lo otro? Entonces ya yo les pregunto, yo ya tenía las preguntas hechas en un cuaderno y yo llegaba y bueno, con este me funciona, con este nuevo, bueno, hasta que el que realmente yo quería era supuestamente el que es número uno, que es Models 1A, es el más conocido, que supuestamente es el número uno a nivel nacional e internacional, con años consecutivos. Entonces yo decía, no, marica, yo quiero entrar ahí y todo. Y fui varias veces y no me daban la entrevista. Decidí ya meterme porque ya era octubre, ya se venía lo de fin de mes de octubre y yo decía, yo tengo que aprovechar, entrar ahora. Entonces después de eso... ya fui a ver los estudios, vi obviamente el que mejor me parecía físicamente y no solamente eso, sino que también como con las ayudas que yo necesitaba o que yo quería como en emprender. Entonces pues nada, entré allá, me dieron la cita, me dieron la entrevista, me pusieron ante la cámara, la chica me escribía desde la computadora y me decía, bueno, vamos a hacer como que si yo soy un hombre. y tú me contestas. Y yo, ah, bueno. Pero era muy chistoso porque pues, yo sabía que era ella.
Son como los monitores, ¿cierto?
Sí. Sí. Pero era muy chistoso porque ya uno sabe que es ella, que está allá. Y ya, hola, hermosa, ¿cómo estás? Y yo, no, marica, qué risa. Y bueno, y así. Y ya lo último, pues ya pasé y ya me metí.
¿Y ya cuánto tiempo llevas en este mundo del webcam?
Llevo un año y muy contenta.
¿Y esas primeras transmisiones ya cuando te aceptaron, te sentías cómoda? ¿Fue?
Nunca me dio pena.
O sea, siempre.
Nunca me dio pena.
A lo mejor estabas destinada para eso.
No sé.
¿Cómo así?
Pero, o sea, nunca tuviste como miedo así.
Todas preguntan lo mismo, todas dicen que qué hacer en la transmisión cuando no hay nadie, que yo no sé qué. Pues entonces yo veía mucho eso y lo que más veía era que la gente de lo que más lo que más les parece más difícil a los webcam es como contarle a la familia, a los amigos, mostrarse ante una cámara y todo eso. Como yo no tenía amigos acá, pues yo no he vivido acá hace mucho tiempo y pues allá en Ecuador también era muy reservada por el trabajo que tenía, no podía ser como muy...
¿Y acá, por ejemplo, se lo contaste a tu mamá o
nunca,
a tu círculo? ¿Nunca se lo contaste a
nadie?
¿Y cuánto empezaste a hacerte esas primeras quincenas?
El primer día me hice $50. Entonces la primera semana creo que me gané como 150 mil pesos.
¿Y con eso estabas bien? ¿Ya era,
no,
o decías como no?
No, pues no, para mí eso no es nada.
¿Quién vive con eso?
¿Qué supo aquí? Yo decía, ¿qué es esto? No,
no me alcanza ni para los transportes.
Y entonces yo dije, no, esto no puede pasar. Y yo me metía más, buscaba más información, pedía muchas capacitaciones, hablaba con modelos, todo. Que la primera semana no me fue tan bien, la segunda tampoco, pero a la final completé 2 millones en
pero
un mes.
Pero con esos 2 millones ya decías, sí, quiero
por
esto.
Por aquí,
no,
¿se
pues
puede sacar
bueno,
plata?
Yo decía, bueno, está bien, pero quiero más.
Obvio, pues si tú venías acostumbrada a ganar más.
¿Para ese tiempo estabas como en alguna agencia?
Yo todavía trabajo con un estudio, yo soy satélite. Y no puedo decir
el
nombre.
O sea,
del
como
estudio.
Que no trabajas en el estudio físicamente, sino en tu casa,
no,
para ese estudio.
Sí, yo llegué con el enfoque de hacer plata, ser usuarios, aprender rápido para salirme y trabajar yo. O sea, obviamente cuando usted se sale gana más dinero. O sea, usted ya tiene sus usuarios y usted llega a las horas pico, que usted sabe que ellos van a estar ahí, que es la hora donde ellos llegan a almorzar y están almorzando y están ahí en el celular o tienen un descanso y todos se pegan al celular. Entonces, en esos horarios, ellas se conectan, hacen plata y ya no vuelven. El domingo es sagrado. Si usted puede trabajar todo el día, trabaje todo el día. Y si no hay nadie ahí, pues, marica, párchese, hace lo que sea. Pero quédese ahí, que el domingo es sagrado.
Es lo que nos decía Lilo Moon, la primera chica webcam que tuvimos aquí, que ella decía que ella quería trabajar los domingos y los domingos, porque los domingos era muy buen día para
bueno,
los modelos. ¿Qué consejos le podrías dar a las chicas que se van a otro país como para no fallar en el intento?
Yo tuve mucho coraje porque yo aguanté hambre, dormí en el suelo, llamaba a mi mamá, mami, y mi papá, entonces véngase, yo le mando la plata. Y yo, no, no me quiero ir, yo me quiero quedar acá, no me voy a ir. Entonces era como que ya cosa mía. Pero la verdad, muchas personas de las que yo conocí se devolvieron. Por ejemplo, con la persona que yo llegué, también ella se devolvió y conocí unos rolos allá que hasta me dio mucho pesar porque era una pareja ya mayor que había invertido todos sus ahorros en un hijo que le había ido muy bien allá en Ecuador. Y al chico lo cogió la policía, se lo llevó y él solo sabía dónde estaba la plata y los papás perdieron todo. Y esa señora estaba haciendo café para sobrevivir después de que me dijo que acá en Bogotá tenía su casa, tenían 3 licobar. Y yo, ¿qué? ¿Y usted se vino con...? O sea, pasan cosas horribles y cualquiera no aguanta, la verdad.
Es que no solo creo que es en Ecuador, bueno, es en cualquier
sí,
país.
Sí, o sea, es que Ecuador es aquí nomás y la verdad es otra cultura diferente, es otras cosas diferentes en todo en general y a uno le cuesta mucho. Por ejemplo, salir a rumbear, uno ya no quiere salir a rumbear porque las rumbas no son como acá.
Tú nos decías que tu show principal era el Squirt. ¿Quieres darnos alguna técnica especial, milenaria, tip para lograrlo?
¿Cómo un hombre puede lograrlo?
Esos.
¿Qué tienes
por ahí
guardado?
¿Qué tienes por ahí? Muéstranos.
¿Qué tienes por ahí?
Pues estos son los juguetes con los que me excita tanto que después los suelto y sigo con mis dedos y tengo un squirt.
Oh, okay, buen dato.
¿Cómo para llegar
Esto es como para calentar motores. Para calentar. Por ejemplo, una cosa que pues me parece chévere que deberían de hacer todos es usar esto, más que todos los hombres. Resulta que la primera vez que yo tuve un juguete y un amigo me decía como que quería hacer un ahorro importante y que yo le guardaba la plata. Entonces yo, ah, listo, haga. Pero pídamela que se me olvide, yo le guardaba la plata. Hasta que un día llegó y me llevó a un sex shop y me dijo, le digo la verdad, yo quería esa plata, era para darle un regalo, escójase lo que quiera. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Yo no puedo creerlo. Era un amigo, súper amigo. Entonces teníamos mucha confianza. Amiga. Sí, teníamos mucha confianza. Y cuando entré, yo, marica, ¿y ahora yo qué voy a coger de acá? No, yo no sabía ni qué hacer. Entonces me compré un dildo que estaba como dividido en tres, que era el primer, la cabeza daba vueltas. Ah, okay. Y la otra mitad tenía bolitas y también daban vueltas. Y acá tenía un picaflor, que así se llamaba. Ese era el nombre de... Sí, el picaflor. Y entonces el picaflor salía y te toca el clítoris. Y él vibraba así ahí. Y yo, bueno, cuando ya probé eso, era muy difícil.
Sí.
Cuando ya probé eso, era muy difícil y yo no era capaz como de jugar bien con él. Parce, la verdad, no me gustó. No, a mí eso no me gustó porque yo sentía como unas ganas de un hombre. O sea, yo sentía eso y yo y el hombre. O sea, ¿dónde está el hombre para terminar? Porque no era capaz. O sea, no, hasta que yo dejé eso para refundido. Y yo tengo un amigo que es un amigo para sexo. Sí. Una vez, después de varios años, le conté, porque casi nunca hablamos de nada, y le conté que tenía un juguete. Y él me dijo, ¿en serio? ¿Dónde está? Y yo me asusté porque yo dije, ¡ay, ese marica qué! Como yo no sabía casi nada de él, porque no hablábamos de nada, o sea, solamente éramos amigos para eso. Yo dije, ¿será que él quiere que se lo meta? Yo no sé, ¿ahora él para qué quiere eso? Sí. No, muéstramelo. Hasta que él fue y lo sacó y él me dijo, no, venga para acá. Y me abrió las piernas y empezó a jugar él conmigo. Y yo, ay, no, ¿este qué va a hacer? No, pues, Dios mío. Ya, pues, ahí, mejor dicho, ahí sí me pareció rico el juguete.
Ahí tienen para que se animen a probar todos los juguetes que tenemos en Late Sex Shop, como nuestro... ¿Cómo es que le pusimos?
¿Doble cabeza? ¿El Terrenator?
Que este no tiene motores.
No, ¿el doble cabeza?
Es el reposapiés. Reposapiés 8000. Yo quiero que haga el movimiento de cadera que estaba haciendo detrás.
El movimiento de cadera.
¿Qué tal nos cancele?
Hágase más al medio.
Como cucharita.
Seguramente lo...
Eso. Vamos a ver cómo una mujer usaría un, pero, un coso de estos. ¿Para qué usa uno un...? Movimiento de cadera bellota. Hasta ahí le llegó. Este strap-on, y con el, ahí se le puede poner cualquier juguete. No es solo este, viene el strap-on y el juguete viene aparte. Esto lo consiguen en Late Sex Shop. Y vamos a empezar.
Es que no lo muestre tanto.
Y vamos a empezar con los regalitos para la invitada. Primer regalito es una máscara del programa Expedientes. Al respaldo tiene los billeticos de todos los personajes.
Ay, muchas gracias.
Con muchísimo cariño. Segundo detalle, un lubricante y una balita de nuestros amigos de Late Sex Shop.
¡Qué rico!
Para la invitada. Y el último regalito es de nuestra marca aliada Furia.
Es como esto, yo pero creo que como es el... con calzón, es como un strap-on.
Y este es como, este también es un strap-on, pero en cuerina. Ahí también se le puede poner cualquier juguetico. También para nuestra invitada, que lo disfrutes mucho.
Muchas gracias.
Que lo uses con tu parejo.
Y tienes, en tus shows también.
Mis usuarios lo van a amar.
Y papi, eso es un capítulo más de ese expediente secreto.
¡Bravo!